Las 12:36, abrimos Página Negra en este Boulevard de lunes y la abrimos como siempre con nuestros expertos en la materia, el escritor y exdirector de Pamplona Negra, Carlos Bassas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, con un poquito de frío en Iruña hoy.
Vaya, o sea, ya hace fresco, ¿sí? Hoy nos hemos despertado de un día para otro, aquí ha llegado la lluvia y han bajado mucho las temperaturas. En el caso de Iruña será mucho casi, ¿no?
Sí, unos 10 grados yo diría.
Jesús, ¿10 grados hay o 10 grados han bajado?
Bueno, yo creo que han bajado. Mido los grados en temperatura moto.
Eso es,
¿no? Y hoy he tenido que poner una chaquetita.
También está con nosotros nuestro forense, ya jubilado pero activísimo en la vida, Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
Rafa viene un poco al revés, diciendo que tiene calor. Igual es la humedad. Porque
no, tengo calor porque soy un sustanciano. Porque un montón de ropa que no venía a cuento.
Y sumamos como último lunes de cada mes a la directora del Banco de ADN de la UPV, a Marian Martínez de Pancorbo, que siempre es un placer. Hola, Marian, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien.
Muy bien. Me imagino que en Vitoria-Gasteiz fresquito también, ¿no?
Fresquito, pero agradable. En este momento, agradable.
Yo no sé qué tendríamos que decirle a Marian para que lo viera mal. O sea, le digas lo que le diga, siempre encuentra el punto en el que le parece agradable, ya sean cero grados o la vida, que a veces es puñetera. Pero bueno, ya es así. Nos encanta sobre todo por cómo sonríe a la vida. Así que, bueno, tres expertos. Vamos a charlar de algunas cuestiones del día. Nos ponemos serios porque hace tan solo unos días escribió literalmente un crimen en Navarra, en la localidad de Cáseda, dos familias enfrentadas al parecer por un asunto sentimental y que terminó, como saben los oyentes, con tres miembros de una misma familia, el padre y sus dos hijos asesinados por disparos de escopeta. Las últimas noticias dicen que el presunto autor del crimen está ahí en la cárcel de Pamplona, en régimen de prisión comunicada sin fianza, mientras que los hijos han quedado en libertad al no haber quedado acreditado de momento con rotundidad su participación en los hechos. Estamos aún a la espera de juicio, claro, de saber si el juez considera que lo ocurrido es homicidio o asesinato, pero lo que sí vemos es que estamos ante uno de esos casos que en términos de literatura negra, Carlos, se ha venido a llamar crímenes rurales. No sé si en el caso de lo estrictamente literario o cinematográfico sería un subgénero del crimen con sus propios ingredientes y particularidades.
Sí, bueno, de hecho, en el mundo de la literatura negra hay muchísimas subdivisiones y una de ellas es lo que algunos llaman el rural noir, ¿no? Ese negro que tiene lugar en ambientes de campo, en ambientes rurales, en pequeñas localidades, y que es especial porque tiene una serie de características propias distintas, no en cuanto a presencia de la violencia, del asesinato, etcétera, sino en cuanto a... iba a decir calidad de la muerte, pero suena un poco extraño, ¿no? En cuanto a brutalidad, en cuanto a sequedad, en cuanto a que en el medio rural, lo hemos dicho aquí alguna vez, recuerdo, ¿no? El instrumento con el que se mata es o la escopeta de caza, la escopeta de postas, que es tremenda la herida que provoca y el destrozo que hace, o con instrumento de campo, ¿no? La azada, la hoz, que nos parece algo como muy ancestral, sobre todo a los de ciudad, ¿no? Que no pisamos el campo ni siquiera como para pasar el fin de semana.
Sí, es verdad que, bueno, históricamente como sociedad vamos dejando de lado algo que formaba parte de las rutinas de la vida hace unas décadas de nuestros aitites, de nuestras vidas, como podía ser, bueno, pues una charriboda o los momentos en los que, bueno, pues que había que sacrificar a un animal para comer, ¿no? Eso, como no lo vemos, hace que la sangría ahora nos parezca mucho más dramática y quizás en ese punto que decías tú de los crímenes rurales, la sangre ha formado parte, en lo bueno y en lo malo, de la vida, ¿no? De forma un poco más palpable. Rafa, tú también entiendo
yo creo que el crimen rural, en este caso yo no sé si se puede interpretar como rural o es un crimen dentro de un grupo...
De familias, ¿no?
De familias específico, dentro de esos homicidios que vamos a meternos en la categoría de muertes por faltar al honor. Siempre es bastante común en determinados grupos. La relación de pareja es muy, muy estricta en lo que se refiere al control de la mujer. Entonces, que una mujer pueda fallar en una relación porque no está contenta, porque es obligada, porque es mala la relación en sí y quiere acabarla, eso es inaudito. Eso es una falta contra el honor de la familia y eso se paga.
Y eso todavía en algunas culturas permanece ahí.
Eso demuestra que, bueno, que el nivel cultural todavía es deficiente. Lo mismo pasa con los problemas de linderos. Los crímenes de lindero son los crímenes por la posesión de las tierras y son capaces de matar a una familia entera por una posesión de un lindero de un metro. Entonces, son crímenes que no se pueden meter dentro de esa clasificación que sean actos planificados de venganza, sino que están en un límite borroso, sin que haya realmente un... Hombre, en principio, de forma genérica, haya un deterioro mental en el sujeto que comete los crímenes. Luego habrá que explorarlo para ver en qué nivel realmente lo encontramos,
además,
¿no?
Pero
son actos, no son en cortocircuito, son actos que son... que se van calentando, es como un buen cocidito, se está haciendo a fuego lento y al final sale exquisito.
Sí, ahí a mí lo no es tan difícil en ese tipo de investigaciones saber quién es el culpable, pues porque generalmente se cometen a plena luz del día y ante testigos, sin importar que haya presencia de otros, sino yo entiendo que para los investigadores, para la instrucción, es ir destejiendo la urdimbre y la madeja que ha llevado hasta ese momento, ¿no? Porque no solo se remonta a un acto inmediato en sí, ¿no? Como es la rotura de esa relación o lo que sea, sino que si uno analiza las puntadas se da cuenta de que se extienden a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Es, como decía Rafa, un cocidito, es un odio que se ha ido gestando en muchas ocasiones durante años. Y cuando digo años me refiero incluso a eventos de la guerra civil o incluso a eventos preguerra civil, de tatarabuelos, ¿no?
Entonces, generaciones.
Sí, destejer ese jersey que lleva tanto tiempo tejido de malas relaciones, de odios por lindes, por que tu abuelo le ganó con malas artes las tierras a mi abuelo en una partida de póker y hay crímenes por eso, es complicado, ¿no? Meterse ahí, porque claro, el investigador generalmente llegará de fuera, el instructor también, y se encontrará con un mundo en el que todo el mundo sabe qué hay, todo el mundo sabe qué ha pasado, por qué, pero nadie quiere hablar.
Mariana, enseguida te voy a preguntar, si en los casos en los que hay varias familias implicadas, pues casos de venganza por honor, como pudiera haber sido el que se ha producido en Cáseda en los últimos días, os complican las cosas, cuánto de ADN compartimos con nuestra familia. Pero antes, claro, mencionábamos esas lindes, esos problemas en entornos rurales en los que las inquinas se enquistan durante décadas, durante generaciones. Y claro, nos viene a casi todos a la cabeza automáticamente el crimen de Puerto Urraco. Era una de las de los momentos de la crónica negra que más recordamos. 1990, Puerto Urraco, Badajoz, una disputa de lindes que se arrastra durante décadas, generaciones, y los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo que acaban asesinando a gran parte del pueblo.
El 26 de agosto los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio asesinaron a sangre fría a 9 personas e hirieron a otras 6. Eran las 10 de la noche. Emilio y Antonio llegaron a Puerto Urraco desde Monterrubio de la Serena, donde vivían con sus dos hermanas, Luciana y Ángela. Su objetivo era matar una familia, los Cabanillas. No tuvieron compasión por nadie y arremetieron contra todo aquel que se les cruzó en su camino. No hicieron distinciones. Dispararon contra niños, jóvenes y ancianos.
Digamos que en aquella época, aunque no es tan lejos, porque seguramente la mayoría ha pensado que fue anterior a 1990, pero fue en esa fecha. Claro, los pueblos parecía que estaban mucho más lejos unos de otros, de las ciudades, ¿no? No vivíamos interconectados como hoy en día, Marian. No sé si esto también hace que, que las inquinas en una zona en la que, te hablas con los del pueblo de al lado cuando son fiestas y no a todas horas conectado por internet, han cambiado también las fórmulas, ¿no? Pero aquello forma parte de la historia del crimen, ¿no?
Sí, en efecto. También esto viene a colación con otra cuestión. Por ejemplo, estamos hablando ahora mucho de las redes sociales. Ya hemos oído hablar recientemente, tristemente, ¿no?, del odio que se transmite por las redes sociales. Es una variante nueva de que viene a ser lo mismo que ocurría antes, pero ahora, digamos, renovado, ¿no? Es cierto que los odios ancestrales han existido siempre, como muy bien decís. Eso, a la hora de investigar desde el punto de vista del ADN, pues todavía no tenemos marcadores de ello, que estaría muy bien, porque serían preventivos.
Marcador de odio, sí, estaría bien.
No me asustes, María, no me asustes.
Serían preventivos, quiero decir, para pensarlo en el lado positivo. Pero sí que hay, cuando los crímenes son rurales, no tan claros como estos que estamos diciendo, pero en los crímenes rurales suele haber otro componente más. Es cuando se busca, cuando no hay un sospechoso y se está buscando a través de vestigios. Y ahí aparece otra línea del ADN que consiste en que aparecen, por ejemplo, herramientas manchadas con sangre, pero no siempre sangre humana. Ahí es donde es la respuesta, la pregunta y la respuesta que siempre se le pide al perito, de ADN que diga si es sangre humana, para saber si ese vestigio está vinculado o no con el caso que se está instruyendo. Uh-huh. Y ahí pues también el ADN pues ha aportado algo más, porque pues hoy día se conoce mucho, se puede diferenciar, se puede saber a qué especie pertenece y demás. Uh-huh. Es decir que precisamente en los crímenes rurales aparece este otro componente también desde el punto de vista del ADN.
Bueno, Marian, el ADN que estaba evolucionando y cambiando también la forma en que se procesa cualquier crimen, en el caso de que haya, bueno, pues muchas familias o muchos miembros de una misma familia en un caso, como ha podido pasar en los últimos dos que hemos mencionado, todos pensamos en qué cantidad de ADN compartimos con un familiar directo. No sé cómo cuánto comparten dos hermanos entre sí, o si hay un paso más y cuando hablamos de hermanos gemelos se comparte mucha mayor proporción.
Pues sí, bueno, cuando hablamos de hermanos gemelos, que no mellizos, siempre conviene decirlos, uh-huh, porque se diferencia bien un tipo de otro, ¿no? El gemelo, es decir, los idénticos, estos tienen su ADN exactamente igual. Por tanto, sería difícil, si uno de ellos fuera el asesino, diferenciarlo del otro hermano. Sin embargo, estamos trabajando en otras líneas, como que es la genética, un paso más allá, que se llama epigenética, y eso sí es posible diferenciarlo en este momento. Por tanto, aquello que se decía siempre, que el ADN es idéntico para todas las personas, excepto los gemelos idénticos, y por tanto estos no pueden ser diferenciados, pues en estos momentos, afortunadamente, pues ya hay diversas metodologías que permiten diferenciar dos gemelos idénticos.
O sea que sí, se parece mucho, pero el crimen perfecto está, Marian, contra el mal, sí, Carlos.
La ciencia siempre fastidiando nuestros argumentos literarios.
Bueno, pues hablando de argumentos literarios, yo creo que hay otro, bueno, pues que es también muy de novela médico-policíaca, Marian, que es el de, bueno, pues es posible que una transfusión de médula ósea, por ejemplo, altere un ADN del receptor, o que el ADN del donante se cuele o conviva, porque eso también es muy de película, ¿no? El de vestigios de ADN de dos personas, sí, misma persona, ¿no?
De hecho, claro, hay argumentos al respecto. Mm.
Sí, claro, ahí cuando aparece un vestigio, que una mancha de sangre, por ejemplo, que tiene dos perfiles genéticos mezclados, caben dos opciones, que sean dos personas diferentes, una mezcla, que es lo habitual, pero también, claro, podría ser, y esto ya es más difícil, podría ser una persona trasplantada de médula ósea. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues depende, ¿eh? Las personas trasplantadas normalmente lo que ocurre es que manifiestan el perfil genético del donante. Uh-huh. Pero luego sí que existen lo que se llaman las quimeras. Y las quimeras en trasplantes de médula ósea significa que una persona tiene en su sangre ADN mezcla en cierta proporción de el donante y de sí mismo del receptor. Uh-huh. Y eso, bueno, se llama quimera porque es algo que biológicamente no, uh-huh, debiera ocurrir, pero como motivo del trasplante pues ocurre, ¿no?
Marian, pregunta. ¿Puede ser que yo efectivamente tome una muestra de ADN sanguíneo y una a través de saliva, por ejemplo, y me salgan distintas en ese caso?
Sí, puede ser. Lo que ocurre es que en la saliva se ve incluso todavía muchas veces mejor la mezcla, ¿no? Uh-huh. De hecho, la mezcla no sirve como buen control para casos de trasplante. Uh-huh. Pero lo que sí ocurriría, vamos a pensar que en lugar de saliva, pues que hubiera quedado en el lugar de los hechos, pues contacto, ¿no? Células de contacto, uh-huh, de la
madre, epiteliales.
Epiteliales. Uh-huh. Vale, pues entonces ahí sí que sería diferente. Encontraríamos un perfil en la sangre y otro diferente en las células epiteliales. O bien una mezcla de perfiles genéticos en la sangre y otro perfil en las células epiteliales.
Está apuntando Carlos. Tendremos, sí, bueno, en breve una.
Me arde el boli. Rafa, ¿te ha pasado alguna vez semejante cosa?
No.
Ni te habrá llegado ningún caso en el que hubiera gemelos idénticos.
No los he tenido. Nunca una problemática de ese uh-huh sentido.
Yo pienso en el estupor del investigador. Hombre, ante yo me semejante imagino resultado, ¿no?
No, yo creo que es una cosa que nosotros realmente lo que hacemos es muestrear. Uh-huh. Entonces, Marian, los que mandamos a los laboratorios de referencia son los que van a tener en cuenta esa posibilidad, o nos van a decir, aquí salen cosas muy raritas, a ver qué me puedes explicar.
Eso es. No, pero que te hubiera llegado algún inspector diciendo, no te lo pierdas, que el acusado tiene un hermano gemelo, se masca la tragedia a todos los niveles.
He tenido cosas curiosas en determinaciones de paternidad, que son perfectamente comprensibles.
No era mío, Rafa.
No, ni era de uno, ni era de otro, y al final, pues...
Duda razonable, ¿no?
Joder, tan razonable.
Oye, nos quedan unos minutos, todavía hay otro tema apasionante que tenemos por ahí, en este caso yo creo que es más del sector de Rafa, porque dentro de este de esta situación tenemos que hablar también de lo sucedido hace no mucho en Llanes, el asesinato de un edil de Izquierda Unida en la localidad. Hay, yo creo, que mucho secretismo en este asunto, pero sí podíamos leer que no solo fue golpeado, sino que parece que también fue estrangulado. ¿Cómo se sabe, Rafa? A veces nos resulta, bueno, extraño saber el orden en el que se ha producido, ¿no? ¿Cómo se sabe si el estrangulamiento fue premortem, postmortem? ¿Cómo sí, bueno, llega eso a vuestra mesa de trabajo?
Hombre, es una...
Para la causa de la muerte, quiero decir.
Sí, la causa de la muerte normalmente es... En este caso parece que es obvia, pues la dan como una estrangulación. Uh-huh. ¿Cómo lo determinamos? Pues bueno, primero conociendo bien el mecanismo fisiopatológico de la muerte. Es decir, cuando alguien estrangula a alguien, y este caso es a un señor que es un adulto, y teóricamente en un buen estado de salud, pues yo lo suelo decir con la misma coña que lo decía en la universidad. O sea, a la gente no le gusta. No le cae bien que le aprieten el cogote hasta dejarlo ahí muerto. Entonces, lo que hay es un mecanismo de defensa enormemente fuerte. Uh-huh. Además, cuesta muchísimo matar. Es una intervención sobre el factor respiratorio y el vascular que puede rondar los 12 o los 15 minutos. Para completar esa faena. No es como,
12, 15 minutos.
No es como en el cine.
Uh-huh. O sea, que cuando aducen cogote, que no saben qué pasó, ¿no? Claro. Sí.
Uh-huh. No, pues eso del tiene una prolongación en el tiempo. Eso me induce a pensar que para conseguir la estrangulación de un adulto, de un varón adulto, pues hay que hacer un mecanismo de fuerza y de reducción bastante importante. Si yo encuentro señales y esas señales tienen claras características vitales de infiltración hemorrágica, en fin, de toda la corte de signos y de signos que tienen todo ese tipo de lesiones, y las encuentro en determinadas localizaciones, yo podré presumir que este señor se ha defendido y que esas lesiones son premortales. Uh-huh. Incluso si encuentro algún coscorrón más o menos importante, podré hablar de un estado de semi-inconsciencia o de inconsciencia de este sujeto cuando se le ha estrangulado. Uh-huh. Eso sí, he encontrado bastantes casos de esos, que una vez que se le reduce a la víctima, se le aprieta el cuello y se le estrangula. Uh-huh. Entonces, evidentemente, no hay una resistencia. Uh-huh. Sí es fácil, entre comillas, fácil el buscar un orden, porque en las lesiones que se producen hay un periodo perimortal en el que no sabemos muy bien si es antes o después de la muerte. Hay un periodo ahí de tiempo en el que estamos un poquito pillados. Pero lo normal, localización, intensidad, etcétera, etcétera, nos ayuda mucho para dar el orden. Y el orden efectivamente cambia la calificación.
Sí, bueno, sí.
Para que la gente se haga una idea, hay dos escenas de dos películas que yo creo que son las que mejor reflejan este tipo de muerte. Una es en No es país para viejos. Evidentemente en el cine hay elipsis, no vamos a estar 15 minutos, pero en el momento en el que el personaje de Bardem estrangula a un policía, las marcas que dejan los tacones en el suelo, es una escena tremenda, ¿no? Y está muy bien planteada desde la escritura en ese sentido, ¿no? Y hay otra tremenda que es Cortina rasgada de Paul Newman, en el que él, que es un matemático y otra mujer intentan asfixiar a un policía secreta y le acaban metiendo la cabeza en el horno para asfixiarlo con gas. Y es una escena casi en tiempo real, tremenda, para que la gente se dé cuenta, efectivamente, lo de las películas, pues no, estrangular a alguien no es nada uh-huh. fácil y lleva mucho tiempo, es lo que decía Rafa, y exige mucha fuerza física. Es decir, tienes que estar presionando durante mucho tiempo y eso provoca dolor, cansancio en el propio estrangulador, no, uh-huh. no solo en el estrangulado. O sea, que no es un método para asesinar sencillo.
Así que cuando oímos a algún acusado decir que fue todo muy rápido, que nos recuerda muy bien cuando pasan estas cosas, que a veces hemos oído ese tipo de fórmulas, no sabemos si es directamente mentira que el tiempo a veces pasa de formas extrañas.
En esas situaciones puedes creer cualquier cosa. Es igual que los que dicen no he oído nada y ha pegado un disparo a 2 metros de su cabeza. Han disparado un arma y dice, ¿cómo que no ha subido?
Sí, hombre, otra cosa.
Y puede ser. Puede ser.
Sí, otra cosa es que la persona a la que tú estés estrangulando esté inconsciente, ¿vale? Y no haya una resistencia. Yo creo, Rafa, que el cuerpo también reaccionaría de algún modo, ¿no?
Hombre, ¿cómo va a convulsionar? Eso va a tener una serie de situaciones. Bueno. Uh-huh.
Pues nada, lo voy a dejar aquí porque me dicen los oyentes con cierta sorna, no estáis dando muchas pistas, que tampoco creemos que se desate la vorágine.
Pero es lo que decimos siempre, gracias a gente, al trabajo de gente profesional como Marian o como Rafa, la mayoría de casos se solucionan y los culpables lo tienen crudo, lo cual es una gran noticia porque no solo la preparación policial, sino la científica ha avanzado muchísimo y hoy en día es muy difícil salir salirse con la suya en caso de un asesinato. Muy
hombre,
difícil.
Lo que sería interesante es que sirviese más que como espabilador, sería como
para
prevención de que no se haga. Porque a lo mejor van a tener que estudiar mucho para hacerlo.
Mm. Bueno, pues un beso para Rafael Alcaraz, para Carlos Bassas, os veo el lunes que viene, sí. Y un beso especialmente intenso para María Martínez de Pancorbo, ¿eh?
Pues muchas gracias y lo mismo para todos vosotros.
Dime, Carlos.
Yo solo quería rematar respecto al primer caso que hemos hablado, decir algo a los oyentes. El honor, la patria y las banderas no son más que mortajas.
Joder, qué bonito, nos lo ha dejado ahí, ¿eh? Que os queremos, cuidaros mucho, ¿eh?
Agur.
Agur.